Salmos 119. Este miércoles, en nuestro curso del discipulado avanzado, hablamos de algo nuevo en la cultura apóstata de esta nación. Más y más, en los últimos 20 años, evangelizando y hablando con gente en la calle, muchos dicen: oh sí, yo era cristiano por mucho tiempo, pero ya no. Otros dicen: oh sí, yo estuve hasta enseñando la Biblia, pero ya no creo en estas cosas. Yo encontré uno en la ciudad de Oceanside que dijo que hasta se fue al seminario preparándose para ser un pastor, pero ahora era supuestamente un ateo. Para mí esto no es nada extraño, simplemente otro truco del enemigo de los tiempos oscuros en que estamos viviendo. Si la persona realmente era cristiano, lo que estudiamos el miércoles, entonces su mente sería guiada por la palabra y la autoridad de Cristo, no por las opiniones humanas. Cuando uno vive aprendiendo, pero siempre con las Escrituras como la base de sus pensamientos, es imposible, empezando así, llegar a la conclusión de que las Escrituras están equivocadas. Todos nosotros tenemos preguntas, cosas que no podemos entender en la Biblia, pero la Biblia dice: no confía en tu propio conocimiento, sino confía en Dios. Y normalmente, pasando los años, se puede aprender de lo que se trata. La realidad para tales personas que dicen que eran antes cristianos es que las Escrituras jamás eran su autoridad, sino sus propios pensamientos. Primero de Juan 2:19. Si alguien quiere leer. Amén. Está hablando de personas porque por un rato parecía algo bueno, tal vez por sus amistades o por su negocio, decir a todo el mundo eran cristianos, pero más tarde tenían otros intereses. En el estudio de hoy veremos uno que verdaderamente empezó en la luz y después vivía siempre perseverando en la luz. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Metafóricamente, los pies son la parte del cuerpo que tiene contacto con la tierra, o sea, con el mundo. Caminando por este mundo necesitamos luz, o fácilmente se puede caer físicamente o espiritualmente. Hay mucho amor por la oscuridad en el mundo de hoy. Si alguien quiere leer Juan 3:19.
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Amén. Aman la oscuridad, a veces aman su pecado, y a veces se puede ayudarles a ver que su manera de pensar no tiene sentido, pero no lo van a dejar porque aman el pecado, aman la oscuridad. Ahora, en nuestra cultura, en el cine, en la televisión, en la música popular, hay mucha oscuridad. Y personas que hasta aman la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que prefieren las cosas perversas. Gente que aman la maldad y se encantan ver a otros cayendo en la maldad, especialmente si son hermanos. Voy a leer un poco de Romanos 1, 20, empezando en versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces eso quiere decir que conocen a Dios, que no saben que Dios existe, pero ellos van a decir: no, no hay Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Es una de las listas peores de pecados en la Biblia. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Se aborrecen a Dios porque aman su pecado. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cuando viene una nueva tecnología como el internet o el teléfono, hay gente que dice, pues qué maldad podemos poner ahí. Seguramente podemos emplear esa tecnología. Inventan maldades. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Y nótalo, hermanos, en medio de la lista de los peores pecados, dice desobediente a los padres. Eso es algo grave en la Biblia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Eso quiere decir que les encantan ver a otros cayendo en los vicios o en la inmoralidad. Y francamente, hermanos, es fácil caer cuando tienes personas así en todos lados. Y para caminar en la oscuridad y no tropezar sobre troncos, rocas o caer en un hoyo profundo, tienes que caminar con una lámpara portátil, como se usan en los campamentos. Eso es la ilustración. Un hombre caminando en la noche con una lámpara para mirar y no puede ver todo, pero puede ver enfrente de dónde está poniendo sus pies. Porque esto es una de las funciones de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es suficiente simplemente saber lo que es bueno y malo, sino que también tienes que tener el discernimiento necesario para evitar las trampas, los lazos, las acechanzas del enemigo y sus agentes humanos. Si alguien quiere leer 2 Crónicas 2:11. Amén, gracias, Fanny. Para que Satanás no gane ventaja, eso es lo que él quiere hacer. Sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando está bien informado de lo que la Biblia dice, puede decir, no ignoramos sus maquinaciones, ya sabemos sus trucos. Conociendo bien la santa ley de Dios, como hablamos la semana pasada. Cuando pasamos tiempos en los proverbios llenos de sabiduría, los salmos, las profecías, el evangelio, entonces será más fácil vivir perseverando en la luz. 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Este verso tiene casi la forma de un voto, una promesa. Hasta un juramento. Eso es parte del éxito de este autor. Por ejemplo, cuando un hombre joven ya ha encontrado su novia, con quien se quiere casarse y estar fiel a ella toda su vida, formando una familia incluyendo el cuidado y la instrucción de niños, es normal tomar votos formales delante de testigos. Completamente normal. Un ejemplo sería algo como este. Recibe a esta mujer como esposa para amar, honrar y cuidarla en enfermedad o en perfecta salud, en pobreza o en riqueza, dejando a todos las demás. Promete apartarse solo para ella todos los días de su vida, sí o no. Eso es otra forma de votos. Y el hombre tiene que contestar. El joven, y sus padres, su pastor, todos sus amigos, quieren ver su éxito como esposo, como padre. Y por esto es normal tomar esa forma de juramento público o voto. Simplemente viviendo juntos no es el mismo. Y de la misma manera, David hizo una determinación para estar con su Dios, para permanecer siempre en su luz. Otra vez, 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Como en el matrimonio, no es siempre fácil. Las dificultades vienen y pueden ser dificultades severas. Y hermanos, conociendo la naturaleza de la gracia de Dios, sabemos que es el poder de Dios que nos va a sellar hasta el fin. Es el poder de Dios que va a garantizar su éxito. Como por ejemplo dice en Efesios 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está hablando de la gracia de Dios. Y eso es la verdad. Pero la gracia de Dios va a obrar por medios. Jamás podemos negar la responsabilidad del hombre, la responsabilidad que el hombre tiene en esta lucha. Si vive perseverando en la luz, ganando la lucha, que puede ser una lucha a veces severa, entonces esto es la evidencia de que la gracia de Dios realmente está presente. Como en un matrimonio, los que tienen el poder de Dios tienen la capacidad de vivir como fieles, aun cuando es muy difícil. 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. David estaba profesando todo esto, confirmando todo esto, en medio de una crisis. Tal vez Saúl estaba tratando de matarlo en este momento. O tal vez era cuando tenía que vivir lejos de su familia. Se sentía como que estaba muriendo emocionalmente, espiritualmente. Estaba sumamente frustrado. Pero sabía que Dios pudo darle nueva vida por medio de su palabra. Tal vez en este momento, por la providencia de Dios y no por accidente o por casualidad, estás pasando por momentos de frustración en tu salud. Este verso es para ti. Tal vez en este momento, por la providencia de Dios y no por accidente o por casualidad, tienes problemas de pareja. También este verso es para ti. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Está enseñándote a cómo orar en medio de la aflicción. Tal vez en este momento, por la providencia de Dios, por la predestinación de Dios y no por accidente o por casualidad, tus hijos de repente están fuera de control. Hasta en esto, este verso es para ti. Problema de trabajo, de vivienda, del carro, de vecinos, sea lo que sea, el problema que Dios ha permitido en tu vida, la palabra de Dios puede darte fuerzas en medio de tu lucha para continuar perseverando en la luz. 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñas tus juicios. ¿Qué son estos? Los sacrificios voluntarios de mi boca. Aquí David deseaba ofrecer una alabanza aceptable. Los ingenuos, los nuevos en la fe, a veces creen que pues cualquier forma de alabanza es buena. Si uno es sincero, si es algo que hace sentir el hermano bien, debe ser alabanza buena, ¿no? David, conociendo la historia de Aarón y cómo perdió dos de sus hijos por el fuego extraño, tenía una sensatez en estos asuntos. David sabía, no toda alabanza es aceptable. Entonces vino a Dios orando que sean aceptables su alabanza. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñas tus juicios. Cuando la alabanza es buena y correcta, se puede salir aún más capacidad de entender la palabra y perseverar en la luz. 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Hermanos, un lazo es una trampa. Es lo que se emplean para atrapar a los conejos en la selva o los cerdos. Es que para los malvados que niegan que el hombre está creado en la imagen de Dios y que el hombre es superior a los animales, no se piensa nada en matar a un siervo de Dios. Los que no sientan nada por matar un bebé en el vientre de su madre, una criatura completamente inocente, serán listos, preparados moralmente hablando, para matar a otros indeseables. Y ahora mismo alrededor del mundo tenemos hermanos en peligro. Algunos sufren bajo los musulmanes, otros bajo los carteles en América Latina. Pero como David aquí, tienen que confiar en Dios y en su promesa. Y por supuesto, nuestros hermanos que están en Egipto y Siria y otros lugares, perder la vida no es el fin para nosotros. Si alguien quiere leer Filipenses 1:21. Amén. Los que viven bajo peligros en África viven así diariamente y pierdan sus vidas diariamente. 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creciendo en la fe, entendiendo la vanidad vacía de este mundo, uno puede encontrar más y más gozo en la palabra de Dios, conociendo la sabiduría de la vida santa y consagrada, y cómo se puede evitar miles de problemas necios. La obediencia en Cristo es cada vez más deseada. Si alguien quiere leer 1 Juan 5:2-4. Amén. Gracias, Sandra. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amas a tu hermano, no vas a estar pensando en su esposa o robar algo de él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El punto aquí es que a veces los muy nuevos en la fe dicen: oh, es imposible para mí cumplir con Dios. Es tan difícil. Pero cuando el Espíritu está moviendo en tu corazón, no es gravoso, es normal. Es normal caminar con Él. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando uno tiene esa nueva vida, la lucha no es tan difícil, es natural. Aprendiendo más y más en esta lucha y entendiendo su naturaleza, queremos vivir venciendo en vez de estar cada vez más vencidos. Último verso, 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Como empezamos, hermanos, hay muchos que empiezan en la fe cristiana. Hay muchos que estudian de veras por un rato, pero después se apartan para buscar cosas supuestamente más interesantes. Pero el hermano firmemente convertido, lleno de la gracia, el Espíritu de Dios va a inclinar su corazón y va a tener el poder de inclinar su corazón y va a tomar una determinación de estar fiel hasta el fin, perseverando en la luz. Doctrina. Vivimos en tiempos de mucha cristiandad superficial en este país. Como realmente no hay mucha persecución aquí, aún es de moda anunciar que eres cristiano. Y eso pasa mucho, que diferentes estilos de vida, de perversidad, todos van a decir, pero yo soy cristiano. Por supuesto. Y aun cuando uno ni tiene la menor interés en estudiar o aplicar en la Biblia, va a decir, pero yo soy cristiano. Y hay otros que tienen iglesias donde realmente tienen mucha tradición y ritos y no tienen la menor interés en lo que dice la Biblia. Pero si piden, van a decir, sí, por supuesto soy cristiano. Existen en las iglesias de hoy, más que nunca creo, lo que se pudiera llamar falsos hermanos o hasta falsos apóstoles. En Gálatas 2:3 de Gálatas dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligada a circuncidarse, y esto a pasar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. No es mi propósito entrar en la controversia ahí, solamente quería presentar cómo Pablo hablaba de falsos hermanos. Era totalmente normal en el primer siglo hablar de falsos hermanos. Y hay otro en 2 de Corintios, Pablo hablando de todas sus luchas, y dijo en resumen, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, que quiere decir otros judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre, ¿qué dice? Falsos hermanos. Falsos hermanos es un concepto bíblico. Existen en cada generación y realmente es fuerte en este momento, en este país. Siempre hay personas que profesan la fe, pero no caminan en la luz. Otros son falsos maestros o falsos apóstoles, como dice la Biblia, que profesan la fe para ganar el dinero, o tener acceso a mujeres, o tener acceso a niños. Dice en 2 Corintios 11:13. Pablo otra vez hablando a una iglesia en una cultura donde había mucha carnalidad, dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos hablando de un tema de luz, de caminar en la luz, de perseverar en la luz. Pero está diciendo que el diablo mismo quiere venir y dice, pero yo soy también de la luz. Yo soy ángel de luz, viene en disfraz como ángel de luz. Es triste que esto existe, pero es una realidad en nuestra cultura ahora. Y por eso estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, a quien sea que quiera aprender del discipulado avanzado en inglés, porque los errores grandes, los errores peores aquí vienen así en inglés. Es que queremos ver a nuestros hijos perseverando en la luz y no apartándose como la mayoría ahora en este país. Iglesias fuertes, iglesias débiles en todo caso, la mayoría están apartando. Muchos prefieren simplemente negar una triste, penosa realidad. Pero si vas a hacer algo, hay que aceptar la realidad. Y cuando salgan del servicio de Dios, están en el servicio al enemigo. Porque no hay neutralidad. Cristo dijo en Mateo 12:30, si alguien quiere leer. Amén. Los jóvenes, los niños tienen que saber cuando si deciden, pues yo estuve cristiano antes, mis padres me crecí en esto, pero ya voy por otra cosa. Tienen que saber que no están saliendo a un territorio neutral. Saliendo del reino de Dios, está entrando en el reino del enemigo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú quieres caminar en ese discernimiento, para que mirando algo en la noticia o leyendo algo, tú puedes decir, esto es un error, esto es un trampa del diablo. Para entenderlo y para enseñarlo a tus hijos. Y si quieres comunicar ese sabiduría a tus hijos con eficacia, puedes pasar en un rato y queremos orar por ti. Oh Padre, tú tienes tus razones de plantarnos aquí en una cultura donde realmente hay oposición feroz. Donde muchos de los jóvenes, muchos de los niños, de cristianos, fácilmente se apartan y ni tienen idea de lo que está pasando en sus vidas. Ni tienen concepto de las influencias que están arrastrándoles a la oscuridad. Ayúdanos, Señor. Bendiga esta iglesia. Ayúdanos a implantar en nuestros niños la capacidad de caminar con luz, con la lámpara de tu palabra, como alguien en la noche que tiene lámpara caminando en un campamento para no caer sobre troncos y rocas o caer en un gran hoyo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Bendiga nuestro trabajo. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si hay alguna petición de oración, pero estaremos aquí enfrente.